escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtig.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Y ya podemos decir, desde luego, con un mes de anticipación, que es verano, porque de nuevo tendremos excelentes temperaturas. 37 grados en Sevilla, 36 en Córdoba y mucho más templado por arriba, con 21 grados en Bilbao y 23 en Barcelona. Día de playa, que ya abren en fase 2 todas las del norte y en buena parte de Andalucía y Murcia, lo que permite baños. Hay que ver qué suerte, tanto en piscinas como en costas, con el aforo reducido, eso sí, y la distancia preceptiva entre las personas. Los alcaldes se las están ingeniando para garantizar la seguridad. Abel Caballero, el de Vigo, explicaba así en Tiempo de Juego su sistema con separación por cintas.
Visualmente no hay ningún palo clavado, no hay nada. Son unas cintas anchas de colores rojo y blanco, los rojos con la cinta de al lado, que está a 8 metros de distancia, realiza una parcela de 8x8, 64 metros cuadrados, allí puede haber 6 personas, en zonas blancas para circular, en zonas verdes para ir al mar y al paseo.
Y también el alcalde de Sanjenjo, Telmo Martínez, anunciaba a Ángel Correa su sistema con drones.
Ese dron va a captar unas imágenes, va a grabar un vídeo y va a mandar a una página a la página del concello las imágenes para poder ver el nivel de ocupación que tiene, de aforo que tiene eso dentro de la playa. El año pasado estos drones estaban haciendo tareas de socorrismo. Es una empresa que contratamos y que lo que facilita es, en caso de socorrismo, pues llegar con un flotador o con una baliza o algo a una persona que tiene problemas en el agua. Pero viendo lo que está pasando este año, los vamos a utilizar también para poder captar imágenes de las playas y mandar en tiempo real una imagen que se está viendo el aforo que tiene esa playa. En el vídeo pondrá aforo de la playa de Silgar, pues 1.560. Muy bien, pues que es el 50%. Pues en este momento tiene el aforo al 60, al 50 o al 80% de lo permitido por la ley, claro.
Los territorios que empezáis mañana en la fase 2 o que estabais en ella, el 47%, tendréis uso completo de hoteles, con zonas comunes también, y centros comerciales, atención, al 40% del aforo. Las escuelas españolas no se reanudarán hasta septiembre, con la excepción de la etapa infantil hasta los 6 años, en el caso de que los padres trabajen. Y a partir del 25 de mayo, o sea, de mañana lunes, para los alumnos que terminan el ciclo educativo medio, de forma voluntaria y en grupos de apenas 15. También se abrirán los centros de educación especial y se harán las pruebas de acceso a la universidad. La gente se pregunta si podrá veranear. Bueno, no se va a poder cambiar de provincia hasta la fase 3, o sea, en el mejor de los casos, en los territorios más avanzados, a partir del 22 de junio. Y solo entre territorios que estén en la misma fase. El resto tendrá que esperar, me imagino que para julio. La misma fecha que de forma indefinida avanzaba Pedro Sánchez, sin dar detalles concretos. Julio. Depende también de lo que decidan los socios europeos. España no lo ha puesto fácil decretando cuarentena para los extranjeros que decidan disfrutar del turismo español. La cosa ha tenido ya consecuencias y en Francia nos han aplicado a españoles y británicos los mismos 14 días de cuarentena. Así que por ahora olvidaos de ir a París. Por fin nuestros ancianos de las residencias podrán recibir visitas, pero solo en la fase 2. Y si no hay cuarentenas ni enfermos confirmados en el centro, y por parte de una sola persona por residente. Muy triste su situación. Y al menos una novedad alegre para esta mañana, en todas las fases, para todos, que se recoge en el Boletín Oficial del Estado. Se acaban las limitaciones de número de personas en paseos. Desde mañana podremos pasear con amigos y familiares hasta 10 personas en la fase 1 y hasta 15 en la fase 2. No tenía sentido poder ir a las terrazas juntos y no poder deambular en grupo. El acontecimiento del sábado de ayer fueron las manifestaciones convocadas por Vox por toda España. La de Madrid en coche colapsó la capital. Los vehículos llenaron la Castellana, la principal arteria central, desde Plaza Castilla a Colón. Los organizadores lo consideraron un éxito. Escuchamos a Santiago Abascal, que encabezaba la convocatoria, subido a la parte superior de un autobús.
Suenen vuestras cacerolas y ondee nuestra bandera en cada ciudad y en cada pueblo, en cada calle y en cada plaza. Que se escuche vuestro grito de libertad, de esperanza y de futuro. Que se escuche vuestra exigencia de dimisión del gobierno. Que se escuche vuestro anhelo de que sobreviva España.
No todos los manifestantes eran de Vox. La convocatoria recogió buena parte del descontento generado por los gestos estatalistas que está teniendo este gobierno de alianza con Podemos, y en particular el descontento por el acuerdo de esta semana con Bildu. Así lo explicaba en fin de semana una participante, Mercedes Domínguez.
Yo no estoy de acuerdo con todos los postulados de esta organización, de este partido político, pero me parece fundamental el gesto, me parece fundamental que se entienda que hay muchísima gente que estamos muy preocupados, muy enfadados con la gestión y con lo que se está haciendo, y estamos muy temerosos sobre todo de la libertad.
Incluso algún votante del PSOE, que por cierto salió por Televisión Española.
El gobierno es un traidor y está haciendo cosas que no se deben. Yo no soy votante de Vox, soy votante del PSOE encima.
En general, las manifestaciones discurrieron con calma, aunque hay que decir que no en todos los casos se mantuvieron las distancias de seguridad. Y desgraciadamente hubo algún episodio de violencia. La policía ha abierto una investigación en Jaén para identificar al autor de unos disparos de escopeta de aire comprimido que no alcanzaron a nadie y que iban contra un coche que participaba en la marcha convocada por Vox. En Madrid, una persona sufrió rotura de mandíbula por las agresiones de individuos de extrema izquierda. Y en Pamplona, un matrimonio fue perseguido por elementos abertzales que les amenazaron en nombre de ETA. En otro episodio lamentable, un compañero, un reportero gráfico de La Razón, fue agredido por los manifestantes de Madrid, que le impidieron hacer su trabajo. Es tristísimo, la verdad. Yo era de aquellos tontos que pensábamos que todo esto nos uniría como país, que la solidaridad y los aplausos a los sanitarios expresaban un amor colectivo y un deseo de caminar y mejorar juntos. Es tremendamente doloroso ver cómo crece la desunión y elementos extremos se enfrentan en las calles. Tenemos la economía hundida, muchos problemas de las familias para sobrevivir. El virus regresará en otoño con mucha probabilidad. Nos preguntamos cómo atraer a los turistas. Hemos perdido a 29.000 de los nuestros. Es que no tenemos bastante. Para intentar compensar el ruido de la calle, Pedro Sánchez se reservó para su comparecencia de ayer cuatro anuncios fundamentales: el ingreso mínimo vital, el turismo en esta fecha que os he mencionado indefinida de julio, la vuelta del fútbol el 8 de junio y el anuncio de un largo luto nacional a partir del martes durante 10 días con ceremonias encabezadas por el rey. El ingreso mínimo vital es la medida más cara, unos 3.000 millones de euros. Se aprobará este martes y se cobrará ya en junio, en cantidades dependientes del número de miembros del hogar. Beneficiará a unas 850.000 familias. Esos son unos 2,5 millones de personas subsidiadas, así calculado por encima y calculando 3 miembros por familia. La medida viene a paliar la desesperante situación de personas en paro, es indudable, por las dificultades que se están generando en tantos sectores. Pero hay quien recela, no sin razón, del intento de generar una población cautiva que asegure el voto en adelante por la vía del subsidio.
El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en marcha de este ingreso mínimo vital beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio, a medida que se vayan tramitando las solicitudes.
Al presidente se le preguntó varias veces, no podía ser de otra forma, por el escándalo de los pactos de esta semana con Bildu. No hubo respuesta tajante. Echó la culpa a PP por no pactar la prolongación del estado de alarma y añadió que la reforma laboral que se hizo en su día no era buena.
Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente por el COVID-19, hubiera votado a favor.
dio respuestas imposibles sobre las posiciones antitéticas que hemos oído esta semana. Ya sabéis que hay unos que dicen en el gobierno que la derogación de la reforma laboral será parcial, que no será total, como Nadia Calviño, y los hay que afirman públicamente que será completa, como los representantes de Podemos. Dice el presidente que no hay contradicción ninguna. Reiteró que los cambios en la reforma laboral se harán con diálogo social, pero es sabido que los empresarios han suspendido las negociaciones con el gobierno tras este pacto unilateral y drástico. La comparecencia de Pedro Sánchez, que ya es rutina los sábados a mediodía, empezó con un tono almibarado y muy conciliador, pero terminó con afirmaciones muy contundentes.
Si hay otras formaciones políticas que piensan que el COVID puede ser una oportunidad para derrocar el gobierno, creo, bueno, se equivocan políticamente, porque hay 4 años por delante. Pero en segundo lugar, creo que no hacen bien al país, porque el país necesita estabilidad.
Estabilidad sin tender la mano a nadie, estabilidad pactando con Bildu, estabilidad con medidas estatalistas y eso, promesa de permanecer 4 años. Supongo que era una indicación a las calles para que caceroladas y manifestantes abandonen toda esperanza de derrocar al Ejecutivo, en efecto. Daba toda la impresión, la verdad, de que con las pagas sociales, el anuncio del veraneo y el fútbol, Pedro Sánchez quería despedir el asunto de las protestas y tranquilizar a todo el mundo antes de mandarnos a todos de vacaciones. Y hay tanto descontento en las calles que en este momento los sociólogos tienen un mirador privilegiado para decirnos en qué medida la cuestión de la prolongación del estado de alarma o la cuestión del pacto con Bildu alarman a los posibles votantes y a los ciudadanos. Narciso Michavila es presidente de EGA3, saca nuevas encuestas este lunes y está con nosotros en esta mañana de COPE. Siso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pero antes de hablar de encuestas, que anticiparé muchas cosas que va a publicar mañana ABC, déjame que te diga que yo esta semana estoy muy esperanzado, muy contento.
Pues me alegra, porque a ver si me proporcionas a mí un horizonte halagüeño.
Visión de sociólogo. Empecé la semana pudiendo comprar el primer ramo de flores en la floristería del barrio, con lo cual consigo que la floristería no cierre, que me daba mucho miedo, por cierto.
¿Porque te gustan mucho las flores?
Bueno, sobre todo a mi mujer, porque son para ella.
¡Qué afortunada!
Sí, sí. Y con eso, además, ya empezamos a poder, pues con nuestro IVA, contribuir a las arcas públicas que falta nos va a hacer. Comprobé que se pueden comprar flores manteniendo distancia social perfectamente, pero es que ha terminado la semana pudiendo ir misa después de 11 semanas, viendo cómo todo el mundo cumple pues la distancia social, y sales y ves unas colas en la pastelería de enfrente de la parroquia impresionantes para comprar todo tipo de pasteles.
Y todo el y además en la iglesia mascarilla. Era un poquito como una distopía, porque al menos en donde yo fui había flechas en el suelo, había señalización para ocupación de los bancos de dos en dos, todo el mundo estaba con mascarilla y evidentemente pues se hicieron algunos rituales de otra manera, no se dio la paz y la comunión se daba en la mano. O sea que es que realmente las cosas han cambiado.
Han cambiado, y entonces eso es una experiencia participante, ¿no?, de por qué los números ahora están siendo tan sumamente positivos y por qué ya avisé el fin de semana pasado y el gobierno nos ha ido dando la razón y anticipo que va a volver a darnos la razón a lo largo de estos días. Ya ha sido el último estado de alarma que pide el gobierno. Los números en términos de
fallecimiento... No ha sido el último, ¿eh? Ha anunciado que quiere un sexto, vamos a ver.
Pero no se lo aprobarán, porque es que el escenario que vamos a ver ya no tiene nada que ver. O sea, ya seguir instalados, y se lo he dicho además a miembros del gobierno, cuando me preguntan les digo, tardasteis en verlo, y ahí todavía yo no voy a entrar en ese debate, pero muchos nos anticipamos y de hecho publicamos encuesta a la víspera, cuando todavía estabais debatiendo, habíamos ya terminado el campo entero en modo teletrabajo, mientras el FIS todavía estaba haciendo encuestas domiciliarias, porque veíamos los números. Es que el virus no engaña, las matemáticas no engañan, y lo mismo yo este miércoles publiqué un tuit, estuve además en COPE por las mañanas explicando, el virus ya está en retirada, Cristina. Los números...
Por ahora.
Vamos a ver, pero lo está claramente precisamente porque la gente ahora tiene información. El comportamiento social que está viendo no tiene nada que ver con el que teníamos hace 11 semanas.
Claro, no nos abrazamos, claro, mantenemos la distancia, claro, nos lavamos, claro, las manos, llevamos, claro, mascarillas, evitamos las aglomeraciones.
Siempre habrá comportamientos irresponsables, porque es que siempre hay delincuentes, por eso existe un código penal, por eso hay una policía, y el gobierno, las autoridades, además, al no haber estado de alarma, tendrán que consensuarla sí o sí con el resto de administraciones, y no por mando único, imposición y demás. Y además, que ahí ya paso, si quieres, a qué piensan los españoles sobre lo que ha pasado, sí, con esta prolongación de estado de alarma. Les hemos preguntado que qué les parece el apoyo de distintos partidos a la prolongación. Son favorables al apoyo de Ciudadanos al estado de alarma. El 66% dicen que les parece muy bien que el gobierno se apoye en Ciudadanos. Incluso, pues, una mayoría en el PNV. No les gusta tanto a la mayoría de españoles que tengan que contar con Esquerra, y muchísimo menos que hayan tenido que contar con Bildu. Pero ese no es el tema que a los españoles más les incomoda, que socios de gobierno haya elegido este gobierno.
¿Tienes datos sobre lo de Bildu? Porque si me dices, sí, que el 66% apoya a Ciudadanos, y en el caso del acuerdo con Bildu...
No recuerdo la cifra exacta, porque no la tengo aquí, pero menos del 40%. En todo caso, a veces...
Menos del 40% les parece bien, claro.
Sí. O sea,
un 60%+ les parece mal.
Sí, a pesar de que todavía hay una mayoría de la población, porque todavía seguimos un poco atenazados por el miedo, entre otras cosas por cómo se están presentando los números. Es decir, la semana pasada los titulares eran: vuelve a crecer el número de fallecimientos, pero sencillamente porque se estaban contabilizando fallecimientos de semanas anteriores. Es decir, ahora lo que estamos viendo, a medida que ya podemos hacer todas las series y tal, es que hace semanas la situación fue peor de lo que nos creíamos, pero la evolución ahora mismo es muchísimo más optimista de la que los propios medios están dando, sobre todo fuera de Barcelona y fuera de Madrid. Y por eso no tiene sentido que economías enteras como puede ser la asturiana, la gallega, la murciana o la de los dos archipiélagos sigan paralizadas simplemente por el miedo únicamente al COVID. Esta semana que viene, por cada fallecimiento por COVID o con COVID, va a haber 5 muertes por tumores de cáncer.
Claro.
Y los expertos lo que nos dicen es que cada semana que pase sin que puedan tratarse de forma normal todo este tipo de dolencias, aumenta entre un 3 y un 5% la probabilidad de fallecimiento por tumores. Por eso
es clarísimo.
Claro,
¿y algún dato más que podáis mañana avanzar sobre la población?
Sí, lo que decía, sobre todo lo que la población no puede entender es que un estado de alarma, para poder aprobarlo, algo tan importante, al final se terminen negociando cuestiones de mesa de diálogo en Cataluña o toda una derogación de la reforma laboral. Y además, aunque el ciudadano no lo sepa, pero claro, ¿por qué el gobierno al final, pues la ministra Calviño y todo el empresariado, pues pone el grito en el cielo? España va a tener que pedir muchísimos miles de millones a Europa. Y no
¿Hay
le puede...
datos sobre lo que opinan de la derogación de la reforma,
sí,
laboral?
La inmensa mayoría, no recuerdo ahora la cifra, pero la inmensa mayoría están en desacuerdo. No tanto la reforma, como que se mezcle de repente una reforma laboral
con
que lleva
políticos
tantísimos años de negociación con agentes políticos, con diálogo social y tal, y que de repente una noche y luego encima que ahora...
Con la reforma sanitaria, perdón. O sea, que se mezcle la reforma laboral con la reforma sanitaria. De hecho, yo hablaba ayer con Teresa Freixas, la constitucionalista, y dice que así como con respecto al estado de alarma no hay ningún choque con las normas españolas y con la Constitución, en cambio esta cuestión de aprovechar el problema sanitario para sacar decretos ley o leyes adelante de orden político es más que controvertida, ¿eh?, desde el punto de vista jurídico.
Sí, no, claramente. Es que por eso yo digo que esta va a ser ya el último estado de alarma, porque la situación va mejorando muchísimo. Y luego, en todo caso, vamos a ver, el político, al final, has estado hablando antes de las caceroladas, la tensión social es más mediática y de redes sociales que real. La inmensa mayoría de la gente lo que le preocupa ahora mismo es la economía, es la pobreza y seguir luchando contra la pandemia. Y le preocupa ver cómo hay algunos políticos que están viviendo de ese enfrentamiento, de esa polarización. Yo lo he dicho siempre, el que polarice en el terreno político, en el terreno empresarial, el que va a salir perdiendo. porque la gente lo que está buscando ahora son soluciones, no cacerolas.
O sea, la intención de voto sigue como la semana pasada, con predominio del PSOE, muy cerca el PP y escorados y bajando Vox y Podemos.
Anticipo, Cristina, estamos notando un tsunami en el voto y todos aquellos ahora mismo que no se creen las encuestas de GAC3, el día 12 de julio en el País Vasco y en Galicia comprobarán el tsunami sociológico que se lleva a las urnas. Al final lo que cambia a gobiernos no son las cacerolas, son las urnas.
Y parece ser que va a ganar de calle Feijóo en Galicia en uno de sus mejores resultados y consolidará, supongo, el Urkullu en el País Vasco.
La semana que viene daremos resultados tanto de País Vasco como de Galicia, del electorado de los dos, de las dos comunidades.
Pues aquí quedamos emplazados. Siso Michalina, presidente de GAC3, un abrazo fuerte.
Gracias, buenos días a todos. Insisto, las cosas ahora están mucho mejor de lo que nos creemos.
Bueno.
Gracias,
menos mal. Sí. Una llamada a la tranquilidad.
Gracias. Adiós, buenos días.
Adiós,
a todos.
Adiós. Y llega Diego González con las portadas de los periódicos, con la revista de prensa, asunto que nos interesa particularmente. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina.
Pues vamos allá.
Sí, todas las portadas recogen este domingo la manifestación motorizada de Vox por las diferentes capitales españolas, protesta masiva contra el gobierno, la desescalada de Vox o claxon contra el gobierno. Son algunos de los titulares que vemos este domingo en las portadas. En las imágenes, calles abarrotadas de coches y motos con banderas de España. A estas marchas dedica ABC uno de sus editoriales en el que pide al gobierno que asuma su responsabilidad en todo este sacrificio, primero humano y a partir de ahora económico, sin escudarse en la simplista y calculada categorización que hace de las protestas para ignorarlas.
Y la polémica con el pacto con Bildu sigue coleando, a pesar de todos los anuncios que hizo Pedro Sánchez.
Sí, a pesar de toda esa batería que sacó ayer el presidente del gobierno, no ha conseguido aplacar las críticas, ni la apertura de fronteras al turismo, ni el fútbol, ni la renta mínima. La crónica política continúa girando en torno a ese cisma y lo hace con mucha miga. Cristina, escucha, en ABC reconstruye los momentos posteriores a ese pacto con los herederos de ETA y el enfado de la ministra Calviño, que le dijo a Pedro Sánchez que nadie sabe qué queremos y es un peligro. Presidente, imponte ya porque no es posible seguir así.
Muy interesante esta revelación de ABC sobre las palabras literales de Calviño, que bueno, ve lo que vemos todos, que esto es un absoluto caos, que la economía está confusa y que hay que tomar una deriva contraria a lo que dice Podemos, pero claro, el pacto es el pacto.
Sí, esa rebelión de la vicepresidenta ha retratado el hartazgo de varios ministros, ninguneados, que no reconocen al Sánchez que los fichó para el gobierno. Y sobre este asunto también escribe hoy Lucía Méndez en El Mundo. Bajo el titular Sánchez pactó con Bildu porque se obsesionó con la alarma, explica que muchos ministros no entienden la obcecación del presidente por seguir en estado de alarma, se enteran de las cosas que les afectan por la prensa, las decisiones se toman en otras instancias, mientras que a Podemos solo le preocupa la propaganda. Sus ministros, los de Podemos, no leen los informes ni saben abrir un Excel.
Pero van bien en propaganda, ¿eh? Porque desde luego, sí, de eso no les digamos, falta. La versión general es que se están imponiendo en el gobierno y la apertura de las fronteras al turismo extranjero, la renta mínima aprobada y la vuelta del fútbol también tienen su hueco en las portadas.
Sí, alivio en el sector turístico tras conocer cuándo podrían empezar a llegar turistas que hagan carburar el principal motor económico del país. Es la portada precisamente del País, con la playa de la Barceloneta de fondo, donde explica que España tendrá que llegar a acuerdos con otros países sobre la llegada de turistas, garantizando las medidas de seguridad, por ejemplo, con sombrillas a 4 metros y un control de aforo en las playas. Los otros anuncios fueron la renta mínima, que se aprobará el martes en Consejo de Ministros y llegará a las familias en junio, y el fútbol, que vuelve la semana del 8 de junio. Los clubes podrán entrenar desde este lunes en grupos al completo. Pan y circo ante una emergencia económica, nos dice El Mundo en uno de sus editoriales. Sánchez, maestro del escapismo y de la propaganda, aprovechó su programa televisivo semanal para echar la culpa de su acuerdo con Bildu al Partido Popular. Dice El Mundo que intenta sacar la pata del agujero con anuncios como los de ayer, sin estrategia ni credibilidad.
Y finalmente hablamos de los planes de Pedro Sánchez para esquivar las críticas del acuerdo con Bildu, y hoy La Razón nos desvela la estrategia de Pablo Iglesias.
Sí, Planes de Pablo Iglesias que pasan por romper con Sánchez ante el rescate que pedirá España a Bruselas. Según este periódico, Iglesias usará la Moncloa para relanzarse como alternativa electoral de izquierdas. Y es que, como saben, en el PSOE, Podemos no va a quemarse en la hoguera de las duras medidas que España necesitará implementar para afrontar la larga recesión que llega.
Desde luego, porque cuando vayamos con la anulación de la reforma laboral ya verás la cara de Bruselas y cuando lleguen los hombres de negro será el crujir de dientes. Diego, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y nos vamos con el santoral. Hoy es la Ascensión. Ya sabíais que antes se decía, hay jueves del año que brillan más que el sol. Uno era el de la Ascensión. La fiesta ha sido pospuesta a este séptimo domingo de Pascua. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, séptimo domingo del tiempo de Pascua y memoria de María Auxiliadora, celebramos la Ascensión del Señor. 40 días después de resucitar de entre los muertos, tal y como cuenta el Evangelio y profesamos en el Credo, Cristo asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre, donde aboga por nosotros. Y llevándolos al Monte de los Olivos, les mandó ir a predicar la buena nueva a todas las criaturas. Mientras les bendecía, le vieron subir a lo alto hasta que una nube se lo quitó de la vista. En el siglo IV se tienen las primeras noticias de que 10 días antes de Pentecostés la Iglesia celebraba esta fiesta. Después de la reforma del Concilio, la fiesta pasó del jueves al domingo siguiente y en este contexto de la Ascensión del Señor, la Iglesia vive también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Y no os mováis de ahí porque vamos a hablar de las consecuencias que tiene para el cuerpo el estar en la UCI con el coronavirus y luego vendrá Gaona para, entre otras cosas, hablarnos de ese tratamiento polémico que está tomando el presidente Trump y que vamos a ver si da resultado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0,5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra.
Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola amigos, bienvenidos a Sergio Tuve
y yo Tuve.
Os vamos a explicar qué vamos a hacer en la primera fase, ¿vale?
Podemos salir máximo 10 personas
y visitar a los amigos
y podemos ir a casa de los amigos, pero con 10 personas.
Pero con mascarilla. Y guantes a lo mejor.
¿Cuántos si quieres?
Si quieres, claro.
Se puede ir a tomar un aperitivo.
Un aperitivo y un cafecito. Y los niños un colacao, galletitas.
Pero menos de 10 personas.
Son Sergio y Joel intentando abrirse camino en este intríngulis de las fases. Qué ricos los niños. Paso por la UCI es un momento muy delicado en el que muchas personas se debaten entre la vida y la muerte. Una de esas personas es Ignacio Almudévar Bercero, ingeniero técnico agrícola y agricultor en Huesca, que ha estado 50 días en el hospital, 50, 35 de ellos en UCI y 20 intubado. Con esta emoción fue dado de alta.
Muchas gracias a todos, de verdad. Habéis devuelto la vida y os habéis jugado vuestras vidas y la de vuestras familias. 29.000 muertos que no pueden contarlo como yo y saborear el cariño que me está dando todo el mundo. No lo han podido hacer. Gracias a todos.
Impresionante la escena, que no podéis ver, pero que sí está recogida en internet, en la que Ignacio Almudévar se arrodilla delante de sus cuidadores y de las personas que vienen a buscarle, y el momento en que, bueno, que lo habéis escuchado, en que se le saltan las lágrimas porque las personas que han estado cuidándole, dice, han arriesgado la vida y la de sus familiares. Ignacio Almudévar Bercero, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días.
Qué momento,
¿verdad?
Para mí
es una satisfacción y un honor muy grande poder hablar contigo tras muchísimas horas escuchándote, sobre todo en las tareas agrícolas, el fin de semana en el tractor.
¡Ay, qué bien! Pues no sabes cómo te agradecemos, porque efectivamente muchísimos oyentes de Lumbreras lo son también nuestros y evidentemente de la cadena COPE. Nunca olvidarás, me imagino, ese momento en el que salías o el momento en el que te dieron el alta.
Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida porque, como bien decía allí, pues ellos han sido mis ángeles de la guarda, me han salvado la vida. Sobre todo, bueno, tanto la quinta planta del Hospital San Jorge de Huesca como la UCI. La UCI yo ahora la denomino unidad de cuidados y cariños intensivos, porque aparte de la profesionalidad, que no hay ninguna duda, pues la humanidad que tienen esas personas que están en la UCI, de verdad, la familia, los amigos, no puedes estar en contacto con nadie, lógicamente me mandaron fuerzas desde fuera, muchísimas, pero ellos son los que suplen esta carencia, ¿no? El cariño que no te puede dar la familia te lo dan allí, de verdad. Como bien decía Cristina, arriesgan su vida y la de sus familiares. Es algo, Jesucristo dio la vida por nosotros y estas personas la ponen en riesgo por los ciudadanos, por los ciudadanos españoles.
Qué bonito. La verdad es que es difícil ponerse en la mente de una persona que está 50 días en la UCI y concretamente pues muchos días sedado. ¿Sientes secuelas por haber estado así? ¿Sientes algo?
Pues mira, las secuelas psicológicas no, de verdad. Lo que sí que la pérdida de un 40% de masa muscular hace pues que sea muy difícil, bueno, y muy largo muy larga la recuperación, ¿no? Y luego sí que yo desde el año 2019 me trajo la enfermedad de Parkinson y sí que se han acrecentado los síntomas, ¿no? Al no poderme dar la medicación y estar en esa posición, pues, pero bueno, el lunes empiezo la rehabilitación y volveré a recuperar todo lo que he perdido, ¿no? Ayer hablaba con un compañero que salió justo 2 minutos después que salí yo, y él sí que psicológicamente está teniendo pesadillas de la UCI, del hospital, pero yo desde luego para nada, ¿eh? Sí, son consecuencias físicas más en este momento. O sea, el síndrome post-UCI que llaman, yo sí que puedo decir como anécdota que cuando me daban el alta de la UCI a la planta, les dije allí, digo, no me quiero ir, estaba tan bien cuidado, con tanto cariño, que sí que les dije que no me quería ir de la UCI.
sí que has tenido sueños, ¿no? Sueños muy perturbadores sobre la vida y sobre la muerte cuando estabas en la UCI.
Bueno, la verdad es que si fuera tan fácil como que te sedan y es un interruptor on off, encendido, apagado y después de 20 días apareces, pero desde luego te sedan, pero llevas una vida paralela, ¿no? Los sueños son mucho más profundos que en la vida normal. Los de la vida normal te despiertas por la mañana y casi ni te acuerdas lo que has soñado. Pero yo puedo reproducir exactamente cantidad de sueños, ¿no? El que más me impactó fue pues cuando hablé con la muerte y le dije por favor que me dejara volver, que tenía muchas cosas pendientes que hacer. Soy una persona muy activa en el mundo social, en la sociedad, en la responsabilidad por el colectivo, por todos los ciudadanos, y le dije que tenía muchas cosas que hacer. Y lo que más me impactó, pues la imagen de la muerte que se me representó, era un mar, era una especie de lava, un color verde con trazas amarillas. Hacia allí se llegaba mediante un río, un cauce perfectamente canalizado. Entonces yo iba nadando contracorriente y sabía que en el momento que dejara de dar una abrazada nadando, pues me iba hacia la muerte, ¿no? Entonces decía, venga, 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 no pares. Entre brazada y brazada, pues iba rezando un Padre Nuestro a un santo que tenemos aquí en la provincia de Bosa, que se llama San Urbe. Y yo creo que, bueno, entre la fuerza que yo puse, la ayuda de todos los amigos, familiares que desde fuera, bueno, me han llegado a mandar mensajes, gente que no es creyente, decir, Ignacio, rezado por ti. O cuando llegué a la empresa, que además de agricultor soy empresario, estamos 55 compañeros trabajando, pues al primero que vi es un compañero musulmán, levantó los brazos y dijo, Alá es grande. Pues todo esto, todas estas experiencias que estoy teniendo, el poder agradecer, primero el poder volver a vivir, el poder agradecer a las personas que me han salvado y el poder recibir el cariño de tantas personas, pues es algo muy grande, ¿no?
Mientras, qué bonito, qué bonito.
Mientras, Cristina, mientras 29.000 personas han muerto, otros miles de personas estábamos debatiéndonos entre la vida y la muerte. Miles de profesionales estaban jugando la vida de sus familiares. Muchísimos trabajadores perdiendo su trabajo, los empresarios agonizando. Pues desde luego que sí te tengo que decir aquí que aparte del coronavirus, el gobierno no ha estado a la altura, ¿no? De verdad que el gobierno ha dado un espectáculo lamentable y como prueba de ello es la rueda de prensa que dio ayer el presidente del gobierno, donde creo que faltó a las personas, ¿no? No contestó ningún periodista las preguntas específicas que le hicieron y de verdad que lejos de todos los políticos en este momento tenían que estar unidos ante una pandemia muy muy fuerte que nos viene, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a que el tema sanitario va a ser un problema, ¿no? La crisis económica y social que nos viene es importante, pero la crisis sanitaria seguirá viéndolas. Hay que tener en cuenta que en el año 2050 las superbacterias serán la principal causa de muerte en el mundo.
Que sí, para que sí, ello, eso y además no va a ser el único momento. Vamos a ver qué pasa en otoño. Si te parece, vamos a saludar a la doctora María Cruz Martín Delgado. Ella es jefa de Servicio de Cuidados Intensivos en el Hospital de Torrejón y es presidenta de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Ella nos puede hablar de lo que has pasado tú y de lo que es el síndrome post-UCI al que te referías tú. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Doctora, ¿en qué consiste exactamente el síndrome post-UCI?
Bueno, antes de nada, la verdad, quería decirles que es impresionante escuchar por palabras de un paciente lo que se siente al estar y al salir de una unidad de cuidados intensivos y creo que la experiencia que nos transmiten es muy importante para nosotros. El síndrome post-UCI es un síndrome que de alguna manera describe las consecuencias que puede tener un ingreso en una unidad de cuidados intensivos muy prolongado, especialmente en pacientes que necesitan ventilación mecánica y es una serie de alteraciones físicas, como la que describía Ignacio, de debilidad muscular, también respiratorias por haber estado en ventilación mecánica, y también en algunos pacientes cognitivas, déficit de atención o psiquiátricas, problemas de depresión, de ansiedad y de síndrome de estrés postraumático.
¿Es culpa de una estancia dramática como la de Ignacio o cualquiera puede tenerlo?
Bueno, se relaciona con enfermedades muy graves que llevan a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos y que requieren estancias prolongadas, especialmente en ventilación mecánica, con muchos días de sedación y con una enfermedad grave que tiene una estancia muy prolongada en la unidad de intensivos. Puede ser cualquier enfermedad.
¿Y requiere tratamiento psicológico?
Bueno, lo que requiere son medidas preventivas, intentar que durante la estancia en intensivos pues esas secuelas se reduzcan al máximo, y ello se puede hacer a través de programas de rehabilitación motora, también de rehabilitación cognitiva, y también es muy importante los pacientes cuando empiezan a estar despiertos el apoyo psicológico.
Pues la verdad, muchísimas gracias a la doctora María Cruz Martín Delgado. Yo desconocía la existencia de este síndrome post-UCI, y gracias sobre todo a Ignacio, como decía ella, Ignacio Almudévar Arbercero, cuya salida de la UCI fue emocionante y que ha pasado 50 días en esa unidad. Gracias y un abrazo a los dos.
Buenos días. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos los españoles.
Bueno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y a la esquina del misterio nos llega, como siempre, el doctor Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Aquí estoy.
Qué gusto
preparado
saludarte.
Ya. Igualmente. ¿Qué es lo
hidroxicloroquina,
que
casi no lo podemos decir profanos, es lo que está tomando el presidente Trump, también su médico. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es un fármaco que tradicionalmente se ha utilizado pues para otro tipo de enfermedades, para el lupus, la artritis, la malaria. Yo mismo lo he tomado cuando he estado en África temporadas largas. Y bueno, tomarlo por tomarlo de manera preventiva para el tema del COVID-19, pues la verdad que como que no tiene ninguna no tiene ni pies ni cabeza. Trump se basó en una serie de artículos de un científico francés, que a lo mejor lo he visto en la tele, uno así con los pelos muy largos, con cara de científico loco, científico distraído, Didier, ¿no? Raúl Didier.
Exacto.
Y es, la verdad que es un virólogo muy reconocido y desde luego con un currículum envidiable, ¿eh? Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, presentó una serie de artículos que justamente hace pocos días los han retirado. Esto es, hay que subrayarlo, en el que recomendaba la utilización de la cloroquina como tratamiento. Yo creo que Trump ahí lo que quiso hacer, evidentemente, es decir, vamos a ver, soy el único presidente del mundo que tengo ya un remedio para esta historia y dejémonos de tonterías, ¿no? Es decir, soy el abanderado de esto. Podía haber sido la hidroxicloroquina, que es el Dolkine, como cualquier otro fármaco. Y bueno, pues yo creo que ha metido la pata, desgraciadamente, haciendo esas afirmaciones. Porque además es un medicamento que puede provocar arritmias y personas delicadas, sobre todo personas mayores, además, que suelen tener una asociación importante con problemas cardíacos, más que los jóvenes, estadísticamente hablando, pues si toman la hidroxicloroquina, pues estas alteraciones electrocardiográficas, que no son otra cosa que un reflejo real de problemas de conductividad eléctrica del corazón, pues oye, aumenta las posibilidades de que algo vaya mal. De hecho, ha habido unos cuantos decesos por la hidroxicloroquina y no por el COVID-19.
Efectivamente, o sea, tú consideras esto que no tiene ni pies ni cabeza y que la gente no tiene no que tirar existe. Por aquí. Tenemos, en cambio, muchos anuncios esta semana de que podríamos tener vacuna en España en la primera mitad del año 21, yo calculo entre enero y junio, porque uno de los especialistas de la empresa Moderna, que así se llama la de los Estados Unidos y es un español, hablaba de que para Estados Unidos estaría la vacuna en diciembre, y en el caso de China, la publicación de Lancet también señala unos plazos similares. ¿Tú tienes esperanzas?
Sí, sí. En el caso de China van tremendamente adelantados. Es una empresa que se llama CanSino, Y en el caso americano es un joint venture, una asociación entre la Universidad de Oxford y el NIH americano, que es Instituto de Salud Oficial, ¿no? Ahora, fijaros que es curioso. El problema que se está empezando a plantear, todo el mundo dice, ay, la vacuna, qué bien, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Bueno. Pues fijaros, existe actualmente a nivel mundial un movimiento antivacunas brutal. Y está la gente muy, muy polarizada. Estos días atrás, justamente en Canadá, hicieron una encuesta y pensaba, fijaros qué curioso la diferencia entre canadienses y americanos. El 60% de los canadienses pensaban que la vacuna, una vez que existiese, obviamente, tenía que ser obligatoria. Pero fijaros qué curioso, el 50% de los americanos, cuando exista, no se la piensan poner, lo cual
El
produce
50%, ¿eh?
el
¡Qué
50%, es decir,
barbaridad!
una barbaridad. Es una encuesta, justamente hoy en la reunión secreta voy a hacer uno de los vídeos sobre esta historia, porque me ha llamado mucho la atención. Y ayer puse una encuesta en Twitter, que evidentemente no se la puede llamar tampoco científica, porque son seguidores de Twitter. Pero bueno, prácticamente a este momento que lo tengo delante mío, ha habido casi 10.000 personas que la han contestado. 10.000, le ha causado mucho movimiento social. Fijaros que casi la mitad de los seguidores en España son 10.000 votos, no está mal. La mitad piensan que la vacuna también debía ser obligatoria. Os diré como curiosidad que en España no hay vacunas obligatorias, aunque siempre las llamamos obligatoria. Son recomendadas, ¿no? No se pueden obligar. No. En otros países sí que se puede obligar. Bien, un 30,8% piensa que tenía que ser algo voluntario, uno de cada tres. Pero fijaros que hay un 6 y pico por ciento que ha ido creciendo en las últimas semanas, hasta que quizá llegue dentro de poco al 10%, que dice que no se la pone ni muerto, ni muerto. Y un 15% dice, ya veré. Con lo que si sumamos unos a otros, prácticamente fijaros que hay uno de cada cuatro que no tiene nada, nada, pero nada claro de ponérsela. Entonces, la gran pregunta actualmente es, no solamente es un problema de si existe la vacuna o no, sino una vez que exista, ¿cuánta gente se la piensa poner, sobre todo para que ya haya exista esa inmunidad de grupo que permita en un futuro poder frenar la enfermedad?
¿Sabes qué me pasa? Y quiero expresar con esto algún criterio social. Yo que soy totalmente partidaria de las vacunas, que he vacunado a mis hijos, que incluso puse la vacuna contra el cáncer de cérvix a las niñas, tal cual. Tengo miedo con respecto a esta nueva vacuna, en el sentido de que ha surgido muy rápidamente y me pregunto qué puede ocurrir con mi cuerpo a largo plazo.
Sin lugar a dudas. Es decir, este además es uno de los argumentos estrella de los movimientos antivacuna. Fíjate
Vaya.
que esta mañana, domingo, cuando tenía nada que hacer, me he puesto a leer la revista Nature y he encontrado un estudio súper interesante sobre el activismo en las redes sociales. Bueno, los antivacunas tienen en sitios como Facebook, por ejemplo, tienen 4,2 millones de seguidores. Los pro vacunas 6,9. Es mayor, es casi el doble el de los pro vacunas. Sin embargo, los antivacunas se mueven tres veces más y van en un ascenso
Claro.
brutal. Y justamente por esto, entre otras cosas porque la rapidez de consecución de la vacuna crea una sensación, oye, seas vacuna o antivacuna, de inseguridad. Luego el tema de las conspiraciones, fijaros que ha habido una especie de documental, por llamarlo de alguna manera, que no es un documental, sino un vídeo de veintitantos minutos, se llama Plandemic. Bueno, ha tenido más reproducciones que la de los ovnis que liberó el gobierno americano. ¿Te acuerdas de los vídeos de ovnis hace un par de semanas, no?
Sí, sí, sí,
Bueno,
sí,
pues
sí, sí.
Plandemic, los de YouTube, los de Facebook están vueltos locos borrándolo por todos lados porque está lleno de inexactitudes y falsedades, pero es uno de los vídeos más visionados en las últimas semanas. Luego está Bill Gates de por medio, que yo creo que la fastidia, evidentemente, por muy buenas intenciones que pueda tener, al menos respecto a la vacuna, no deja de producir una sensación de conspiración, ¿no? Le agregas lo del 5G, agregas lo del gobierno USA echando la culpa al gobierno chino respecto a que esto es algo totalmente medido y controlado. Bueno, tienes el cóctel perfecto
El cóctel
para.
perfecto.
Claro.
Bueno, pero tú eres partidario y con esto yo creo que nos despedimos. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Bueno, muy buenos días. Hasta luego.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a las noticias y después estará con nosotros la gran escritora Julia Navarro y Jorge Alcalde para explicarnos ese universo paralelo que ha aparecido.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
Increíble, la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate pera en Aldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.